El Zorro y el Erizo. Nacional, 80 años. Hacemos radio. Hacemos historia.
Se despierta la mañana y mira el horizonte otra vez. Lleva sin dormir una semana, perdió una china de rojo libanés. ¿Qué está pasando? Algo está cambiando. Siempre era el que apaga la luz. ¿Qué está pasando? Grita el viejo Armando. Mientras hace trampas en el bus. Qué verde que amanece con María. Qué fácil que parece el porvenir. Cuando el gaucho saluda al nuevo día. Qué bien voy a comer. Animales de la granja, les falta el alimento principal. A la vaca queda chocolate, le queda chocolate comercial. ¿Qué está pasando? Algo está cambiando. Siempre era el que apaga la luz. ¿Qué está pasando? Grita el viejo Armando. Mientras hace trampas en el mus. Que verde era mi valle cuando había una china siempre en mi habitación. Eso sí, la cama nunca está vacía. Pero no es igual, nunca es igual.
Andrés Calamaro aquí en El Zorro y el Erizo, lo escuchamos con Nunca es Igual.
Y seguimos en este programa de jueves 14 de diciembre, tratando de entender, a partir de una conferencia que se realizó en Uruguay este fin de semana pasado, y anticipando una que se hará los días 12 y 13 de enero en Punta del Este, Cannabis Conference, con algunos expertos internacionales muy importantes, entre ellos el profesor Lumir Hanus, el doctor Ilya Resnik y también la doctora Raquel Peyraube, con quien estamos en comunicación. La doctora Peyraube es doctora en medicina, especialista en uso problemático de drogas, asesora de la Secretaría Nacional de Drogas de Uruguay en la reforma de la política pública de drogas y del Instituto de Regulación y Control del Cannabis, y luego de hablar con Diego Olivera nos gustaba la posibilidad de tener una conversación con alguien que nos diera el punto de vista no tanto político como científico, es decir, qué está ocurriendo con el consumo de cannabis en Uruguay, cómo, si de algún modo el cannabis es, como se dice a veces, una puerta de entrada a drogas duras, cuáles son los efectos en el corto, mediano y largo plazo de la del uso de este tipo de drogas, etcétera. Así que saludamos a la doctora Raquel Peiraubé de Radio Nacional de Buenos Aires, Lucía Rodríguez Bosch, Pablo Stefanoni y yo soy Alejandro Katz. Muchísimas gracias por atendernos esta noche.
No, por favor, muchas gracias a ustedes por llevar información a la población. Un gran déficit de la guerra contra las drogas.
Sí, nos parece quiero decir, más allá de que cada uno de nosotros tenga puntos de vista personales, lo importante es contribuir a una conversación informada, y ustedes en Uruguay están llevando adelante una experiencia que el mundo mira con atención, con ansiedad, diría, porque de los resultados que haya allí se podrán tomar muchas decisiones en otros lados.
Bueno, sí, yo no creo que eso tenga que ser la base en la que las otras jurisdicciones tomen sus decisiones, porque pueden haber muy buenas leyes y malas, no tan buenas, y malas implementaciones. O sea, los resultados no tienen que ver con las legalizaciones, o no, necesariamente, sino a veces con el modelo que se adopte, o contener un buen modelo como es el caso de
doctora, discúlpeme, la interrumpo. ¿Usted está usando manos libres? Discúlpeme, no sé. Hola. No se está escuchando. No, y ella no nos escucha a nosotros. Vamos a tratar de restablecer. Hola, ¿me escucha? No, ella no me escucha, ¿verdad? Sí, no, bueno, vamos a tratar de restablecer la comunicación porque no se oía nada. Pablo Stefanoni señalaba algunos datos importantes. Lo primero es lo particular de Uruguay, de la experiencia uruguaya, es que el Estado produce, terceriza, pero bajo su control, la producción de cannabis. Eso, por supuesto, no podría ocurrir con otro tipo de drogas, con drogas de diseño, con opiáceos, etcétera.
Sí, podría ocurrir, pero creo que no habría consenso ni político ni social para
muy
que...
Muy lejos de la discusión.
Exactamente, porque no está planteado eso, lo cual plantea esa dificultad de que, de algún modo, el cannabis es una droga como más simpática en algún sentido, que está como más aceptada también, claro, por algunos sectores de la sociedad. De todos modos, es interesante lo que decía, claro, Diego Liberale.
Simpática porque incluso en los últimos años se empezó a reconocer también que tiene usos medicinales y se legalizó para usos medicinales, y de hecho en Argentina se sancionó hace muy poquito la ley que legaliza los usos medicinales del cannabis.
Y hay movimientos sociales prácticamente de consumidores, lo cual no ocurre con otras drogas, digamos. Sí, no vemos movimientos, claro, sociales, claro, de cocainómanos, es decir, gente, claro, que dice, bueno, yo clubes de... Entonces creo que eso es una particularidad, pero de todos modos es interesante lo que decía Diego Olivera antes, de que ver qué pasa con la marihuana puede servir para ir pensando a la vez qué hacer con otras drogas, ¿no? Aunque no sea la misma salida, puede ir dando pistas de por dónde avanzar, ¿no?
Así es, tenemos de nuevo a la doctora Peiraubé en línea. Discúlpenos, pero se nos había ido la voz. Así que si puede retomar, por favor, la escuchamos.
Retomamos entonces diciendo que la evaluación, mi consejo a las distintas jurisdicciones, es que sí, pueden estar observando los distintos modelos regulatorios y experiencias de regulación, pero no lo tomen a la ligera como suele tomarse desde una mirada política rápida. Yo creo que tiene que observarse en profundidad para decir, la regulación tiene buenos o malos resultados, hay que mirar el modelo regulatorio. A ver, no es lo mismo el modelo regulatorio de Uruguay, que está basado en salud y derechos humanos, a pesar de que inicialmente estuvo orientado hacia la seguridad por el presidente Mujica. Ese proyecto de ley no funcionó, y funcionó otro que hace mucho más hincapié en salud pública.
¿Qué quiere decir un modelo orientado a la seguridad?
Los modelos que tienen que ver con combatir una regulación, una legalización de drogas, que tienen que ver con combatir el narcotráfico y reducir la criminalidad. La ilegalidad es el gran pasto y el gran alimento para el desarrollo de los mercados clandestinos y de las mafias.
Ahora, esto permitiría suponer que la extensión del uso legal de diversas drogas afectaría los circuitos de comercialización.
Sin duda. De hecho, Uruguay, fíjese qué interesante. Uruguay, con una implementación demasiado parcial para la mayoría de nosotros que trabajamos muchísimo en esto y durante muchos años, o sea, con un porcentaje de implementación del uso adulto, porque, a ver, lo que va a cambiar la escena del narcotráfico no es la legalización del uso medicinal. El que legalice el uso medicinal con la expectativa de reducir el mercado clandestino de las mafias, que no lo haga, porque eso es una aplicación nueva, digamos. El circuito, claro que a partir de que la gente ha sabido de este uso, ha surgido un mercado negro, en algunos países gris, como es en el caso de Uruguay, gente que cultiva legalmente porque tiene derecho a autocultivo y luego vende. O sea, si no se hace un buen modelo regulatorio, se corren riesgos. Pero con una implementación muy parcial, Uruguay, que solamente es los 7.000, 8.000, ahora creo que ya había llegado a 9.000 registrados para autocultivo, y los 60 y algo de clubes que hay en todo el país, ya se le sacó al mercado clandestino un 18%, sin haber implementado a full la compra, que sabemos que es la forma de acceso a la que va a apelar la mayor parte de los usuarios.
Le hago una pregunta: si hay un mercado legal, abierto, etcétera, ¿por qué solo un 18% se redujo el mercado clandestino? ¿Por qué hay consumidores que son reacios a ingresar al mercado legal?
No son reacios. Es que no se implementó la vía de acceso para esa población. Uruguay, nuestra ley, que en este momento en el mundo se considera modélica, y lo está imitando Italia, lo está imitando Canadá, y ha dicho Trudeau que va a parecerse su modelo mucho más, y de hecho se parece mucho más al de Uruguay que al de Estados Unidos. Uruguay tiene tres formas de acceso, para mí tenían que haber sido cuatro, pero no importa, tres formas de acceso a cannabis para uso adulto, no medicinal: el autocultivo, los clubes, la membresía y la compra.
Así es.
Los clubes y el autocultivo van a afectar y van a incluir a un porcentaje muy menor de la población usuaria. La mayoría de los usuarios compran, compraron y comprarán por estilo de vida, porque no a todo el mundo le gusta cultivar, porque no son jardineros. Hay una cantidad de gente que entró como en una cultura del cultivo, pero eso no llega al 10%. Entonces, la implementación de la ley solo le robó un 18% con estos dos aspectos, que es lo que va a alcanzar a la menor parte de la población usuaria de drogas. Ya le sacamos un 18% de lucro y del mercado al mercado clandestino. Cuando Uruguay haga las cosas como tienen que hacerse, es decir, que haya una accesibilidad controlada, porque no es cuestión tampoco de liberar el mercado. Aprendamos de lo que pasó el alcohol. Los modelos regulatorios deben pensarse en mercados regulados, drogas lícitas, reguladas o no.
Lo que nos pasó es que no hay la venta en farmacias.
¿Cómo?
Lo que está pasando es que no hay, todavía no se implementó la venta en farmacias, eso es lo que usted está diciendo.
Muy poco se implementó, pero muy poco.
¿Y eso es por la resistencia también del presidente Tabaré Vázquez?
Obviamente, sí, es absoluta responsabilidad del Poder Ejecutivo, sin duda alguna. Se retrasó todo, se enlenteció todo, porque no hay voluntad política para hacerlo. Y este es un problema que tenemos en Latinoamérica, en nuestras democracias. A veces los presidentes se olvidan que en una república democrática no pueden elegir aceptar o no un mandato parlamentario, ¿no? Por ejemplo, el gobernador del estado de Colorado tampoco estaba de acuerdo e implementó en un año. ¿Por qué? Y porque el tipo tenía claro que tenía un mandato parlamentario y que su opinión, si era bueno o no legalizar, era un detalle.
Dígame,
los políticos confunden las políticas públicas con sus políticas domésticas.
Más allá de que debamos legalizar el acceso o despenalizarlo y establecer circuitos controlados, etcétera, ¿los efectos del uso de marihuana son preocupantes para la población adulta?
Depende del tipo de uso, ¿no? Fíjese que el 80% del mercado de cannabis, el 80%, o sea, una mayoría más que significativa, hacen un uso ocasional y realmente recreativo, alguna vez en la semana. Seguramente mucho menos de lo que toma la mayoría de los argentinos de alcohol.
Seguramente.
Solo un 20% del mercado de la población usuaria de cannabis es usuario diario, lo que se llaman los usuarios heavy users o usuarios pesados, usuarios
intensivos.
Exactamente, intensivos. Muchas gracias. Entonces, si será de bajo riesgo, que es la droga que menos es de todas las sustancias psicoactivas, incluyendo los medicamentos de prescripción, como las benzodiazepinas, es la sustancia que menos dependencia genera. Por ejemplo, solamente un 9% de los usuarios regulares se harán dependientes químicos del cannabis. Mientras que de muchos medicamentos, como las benzodiazepinas, está por encima del 15%. Y del alcohol por encima del 26%, y la cocaína en el entorno de eso. Entonces, lo que interesa en este sentido es poder aprender del alcohol y del tabaco, que se fueron sustancias legales, pero controladas por la industria. No hubo una, además de que eran lícitas, una reglamentación que dijera y que controlara exhaustiva y eficazmente quién puede vender, quién no, quién puede comprar, en qué horarios, dónde se puede consumir, que todo lo que se está haciendo ahora. Y curiosamente, los modelos regulatorios del cannabis están enseñándole a legalizar o a regular las sustancias legales al tabaco y al alcohol. El tabaco en Uruguay no se ha hecho emblemático. El presidente Vázquez se ha hecho famoso. ¿Por qué? Porque no prohibió el tabaco. Lo que hizo fue regular su venta y su consumo. ¿Dónde se puede? Y bajo el consumo. O sea, una sustancia legal con una accesibilidad lícita, pero controlada, disminuye los consumos. La ilegalidad y la legalidad obscena, liberada, aumenta los consumos.
Claro, la ilegalidad crea un mercado que tiene un alto incentivo para buscar usuarios, para buscar consumidores,
exacto,
y la legalización absoluta produce un mercado a partir de la publicidad y de las acciones que estimulan. En cambio, un uso regulado que a la vez
la publicidad, por ejemplo, en Estados Unidos, la industria, quien legalizó y creó las leyes sobre cannabis es la industria, no los parlamentos hicieron las leyes que la industria pidió, pagó, compró, estimuló, promovió. Y no se permite la publicidad, las happy hours, las promociones, compre un gramo, le regalamos el otro. Lo que pasó con el alcohol. O sea, Estados Unidos,
doctora,
en algún momento le va a explotar en la cara.
Parecería que hay ya un consenso, no universal ni masivo, pero creciente acerca de la conveniencia de regular los mercados de cannabis sin criminalizar al usuario. ¿Qué pasa con las drogas más adictivas y más dañinas? ¿Qué pasa con los opiáceos? ¿Qué pasa con las drogas de diseño? ¿Qué pasa con las versiones degradadas de esas drogas, lo que aquí se llama el paco, la pasta base de la cocaína? ¿Cuáles son las políticas que ustedes imaginan hacia esos?
Lo que imagina el Estado uruguayo no lo han comunicado, pero en algún momento el presidente Vázquez dijo: he entendido que en realidad habría que legalizar todas las drogas. Y es cierto, si son sustancias de riesgo, el control no lo pueden tener las mafias, lo tienen que tener los estados. Yo he sido activista con fundamento científico y evidencia de evaluaciones de lo que pasó con la guerra contra las drogas, sin duda alguna de que hay que legalizar las formas puras, por lo menos las formas puras de todas las drogas.
¿Y quién las produciría en ese caso?
Y eso va a depender del modelo regulatorio. Hay estados que son monopólicos. Suecia, miren a Suecia con el tema del alcohol. Ya pasa eso. A la gente le complica imaginar un estado productor porque hay una carga moral terrible sobre estas cosas. Pero los modelos pueden ser. Yo no recomiendo ni los monopolios ni los estados excesivamente liberales, porque como experta en el tema de uso de drogas, les puedo decir que una disponibilidad obscena, abundante, demasiado laxa, va a ser perjudicial, como lo fue
el tabaco.
Exactamente. Entonces, yo soy de las que quiere legalizar las formas puras de todas las drogas y que además ya fueron legales en algún momento. El clorhidrato de cocaína se vendía en las farmacias. Lo mismo que... Y en la heroína hay países en donde, caso de Reino Unido, nunca dejó de ser ilegal la heroína.
No, claro, tenemos evidencia en este momento la epidemia de muertes por sobredosis de opiáceos en los Estados Unidos. Cada año más víctimas que el total de las víctimas norteamericanas en toda la guerra de Vietnam.
Es claro, decir, pero son opiáceos de prescripción, no es heroína.
No exclusivamente, pero sí, empiezan con opiáceos de prescripción, sí.
No, son básicamente la gran epidemia en este momento de Estados Unidos. Son los opiáceos de prescripción, la oxicodona, para ser exacto. Entonces, y muchas veces son usuarios que no son lo que la gente imagina, el yonki, el reventado en la calle y bla, 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 bla. Son gente que usa opiáceos hasta que se inició por un sufrimiento doloroso. Sí. Es de todo, hay de todo, atraviesa democráticamente todas las clases sociales y todas las edades, porque no es cierto que son solo los jóvenes. Entonces, bueno, pero ahí, por ejemplo, hubo una accesibilidad demasiado exultante a los opiáceos de prescripción. No, cuando no se regulan las cosas, cuando se deja, y bueno, sí, los sufrimientos sociales, las tendencias culturales determinan patrones de consumo, no solo de drogas, determinan patrones de consumo de autos, de electrodomésticos, de marcas, de muchas cosas. Y las drogas son un ejemplo emblemático de lo que son los mercados de consumo.
Bueno. Usted conoce seguramente la comisión norteamericana que formaron la revista Lancet y la Universidad Johns Hopkins, que publicó un estudio recomendando el fin de la persecución del consumo en todas las drogas.
Exactamente, y eso cada vez es más constante, y de distintos escenarios surge exactamente la misma visión. ¿Por qué? Y porque después de 70 años de lucha contra las drogas, donde todo se agravó, la guerra contra las drogas agravó todo y generó más muertes que las propias drogas, la gente empieza a aprender, ¿no? Es tonto seguir repitiendo lo mismo cuando fue un fracaso escandaloso. Y además, en Latinoamérica y en otros países en desarrollo, promovió la fragilización de las democracias creando narcoestados paralelos adentro de los estados. Porque la corrupción y el poder político, el poder económico de las mafias del narcotráfico, no le alcanzó con el poder económico, después ya fue por el poder político, y la corrupción instalada en muchos estados, ya vimos lo que es terrible, lo que ha pasado con Colombia, México. Colombia dijo hace unos cuantos años, ya Santos, ¿no? Bueno, nosotros hicimos todos los deberes y no funcionó. Ahora vamos a hacer lo que Colombia necesita.
Doctora Peira Ubé, se nos va el tiempo, le agradecemos mucho esta comunicación. Volveremos a buscarla en alguna otra ocasión para seguir conversando de un tema que es crítico para nuestros países. Era la doctora Raquel Peira Ubé, médica especialista en uso problemático de drogas. Esto fue El Zorro y el Erizo, en un programa dedicado a uno de los problemas serios de nuestro tiempo, también de nuestro país. Nos despedimos por hoy. Pablo Stefanoni, muchas gracias.
Muy buenas noches, Alejandro. Un saludo a
nosotros.
Muy buenas noches.
Como siempre, gracias a Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, Adrián Vini, Carla Castelo en la producción y Ezequiel Sánchez en operación técnica. Esto fue El Zorro y el Erizo. Yo soy Alejandro Katz. Mañana a las 21 nos reencontramos. Muchas gracias.